Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza, al mensaje en esta noche. Proverbios capítulo 26. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Hay un sentimiento en esta noche, tratando con muchos hermanos, platicando, compartiendo. En algunas oportunidades pues he encontrado a algunos hermanos como que frustrados, he encontrado a otros como que deprimidos en las cosas adversas que nos llegan en la vida, porque las adversidades que llegan, de que llegan, llegan. Pero ¿qué dice la palabra del Señor sobre todos estos aspectos que nos llegan en la vida? Como creyentes nunca debemos de frustrarnos, ni usted debe darle lugar al diablo para que lo pueda hundir en las cosas adversas que nos toca que vivir. Y aprovechando que los pastores están en esta noche, también hay que transmitir ese sentimiento a la iglesia para que no fácilmente uno pueda hundirse en las adversidades de la vida. Al contrario, cuando llegan cosas adversas, y eso es lo que vamos a ver en esta noche, cuando amamos a Dios, siempre se convertirá en bendición. Bueno, vamos a leer Proverbios 26, dice en el versículo 2, como el gorrión en su vagar, dice, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición, ¿qué dice ahí? Nunca vendrá sin causa. Yo quiero decirles, hermanos, que no hay cosa más bonito, más glorioso, que estar uno seguro en quién, en las manos de quién están nuestras vidas, ¿sí? De veras, en las manos de quién están nuestras vidas. Cuando uno está consciente, cuando uno está bien definido, bien ubicado, bien centrado en todo esto, pues no hay frustraciones de nada. Lo cierto es que las cosas adversas que nos tocan que vivir, si ustedes me preguntan a mí, si a mí me ha tocado que vivir cosas difíciles, cosas adversas, a ello diría muchas, hermano. Muchas. Y si preguntáramos a cada uno de los hermanos también. Y si usted va a la Biblia, a las Escrituras, el apóstol Pablo dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. El apóstol Pablo dice, en mis tribulaciones, en mis angustias, todos me desampararon, dice. Porque saber por qué pasará eso cuando se enfrenta uno en las cosas difíciles de la vida, como que todos se alejan. Pero quiero decirles en esta noche, haciendo uso de lo que el apóstol Pablo un día dijo, todos me desampararon, dice, pero el Señor estuvo a mi lado, dice. Así dice la palabra del Señor. Entonces, dice, la maldición nunca llegará sin causa, dice. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando le empieza a irle uno mal, la mente trabaja, ¿no? La mente trabaja y ¿qué habrá pasado? ¿Y qué habrá cometido? ¿Y qué habrá sucedido? Yo creo que la forma en que debemos, hermanos, de ver estos aspectos como creyentes debe de ser de una forma bien firme. Y es esto. Yo les cuento, y algunas veces cuando hemos ido a visitar a los hermanos enfermos, hemos estado en condiciones así bien difíciles de los hermanos, donde hemos visto llorar, hemos visto rostros afligidos. Cuando nos ha tocado que llegar, preguntamos así al enfermo: hermano, ¿tiene algo que decir para ponerse a cuentas? ¿Tiene algo que hablar? Así, con toda libertad, con toda franqueza. ¿Hay algo que está afectando su relación con Dios? Y cuando el enfermo ha respondido: hermano, no, no hay nada. Bueno, no hay nada, no hay nada. Entonces esperemos que se manifieste la gloria de Dios. Eso debe ser nuestra visión. Eso debe ser nuestro propósito. Porque si nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar y nuestra cabeza trabaja y nos afligimos más de la cuenta, entonces el diablo gana ventaja, ¿sí? Toda la vida, lo que nos suceda, lo que nos toque que vivir, usted nunca debe de pensar que Dios lo ha abandonado. No, no, no. Al contrario. La Biblia, la palabra del Señor, relata experiencias, hombres tan entregados, tan santos, tan respaldados por Dios. Pero llega el momento en que no tienen nada que comer. ¿Sí? Por ejemplo, ¿han leído de la Biblia, de la vida de Elías? ¿Sí? Elías, respaldado, un gran profeta de Dios. Todos los portentos que hizo en el nombre del Señor. Pero llega el momento en que no tenía nada que comer. Dice la palabra del Señor de que se fue a la orilla de un río. Y dice que deseaba morirse. Así dice la palabra del Señor, deseaba morirse. Aquí viene lo maravilloso, la mano de Dios, que un cuervo lo alimentó. ¿Qué les parece? Un cuervo, un pájaro, pues, le llevó comida. ¿Dónde lo fue a sacar? A ver, pero le llevó comida. Pero se cumplió en él la aflicción por la cual Dios lo metió, ¿no? Yo quiero decirles en esta noche, fácilmente uno puede claudicar en los momentos de adversidades. Y muchos están ahí pendientes en qué momento claudica usted. ¿En qué momento empieza a renegar? ¿En qué momento empieza a reclamarle a Dios? Conscientemente, hermanos, yo les pregunto en esta noche, ¿alguna vez le ha reclamado a Dios? Yo creo que todos, ¿o no? ¿O no? Sí. Señor, ¿por qué no sano? Señor, ¿por qué no encuentro trabajo? Señor, ¿por qué de mis dolores? Señor, ¿por qué me han abandonado mis hijos? ¿Por qué? Yo quiero decirles, tome ejemplo de lo que en la Biblia está. No hay que reclamarle a Dios. Porque detrás de todos los planes de Dios hay cosas tan perfectas y maravillosas para nuestras vidas, hermano. Cuando uno los logra comprender, cuando uno los entiende, de ahí, hermanos, tiene que pedirle uno perdón a Dios. Porque a veces uno no entiende los planes de Dios. Le pasa a uno algunas veces como lo que le pasó un día a un niño, les voy a contar. Un día un hermano me dio jalón. Y iba el niño a la par de él como copiloto. En eso el papá le dice: hijo, pásate atrás, le dijo. Y el niño le pregunta y le dice: ¿y por qué? Hijo, pásate atrás, le dice. Aquí voy bien, le dijo. Y dijo, pásate atrás, le digo. Entonces viene el niño y obedientemente se pasó para atrás. Eso como a media cuadra. Se parquea el hermano. Estaba un hermano esperando bus. Y se parqueó y le dio jalón. Y le dice aquí el niño, ah, papi, le dice, ahora te entiendo, le dice. Ya habías visto al hermano, ¿verdad? Le dijo. Yo no lo había visto, le dijo, ah, por eso me dijiste que me pasara atrás, le dijo. Cuando el niño comprendió lo que su padre le estaba diciendo, feliz el niño. ¿Nos pasa algunas veces así? Algunas veces no entendemos los planes de Dios para nuestras vidas. No entendemos los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Sabe qué hay que hacer cuando uno no logra entender? Como un consejo, guarde silencio ante Dios. ¿Sí? Porque todo lo que Dios hace, lo hace con propósitos especiales, hermanos. Así como se los estoy diciendo en esta noche. Guarde silencio ante Dios. Bueno es que el hombre calle, cierre su boca y esperar en la misericordia de Dios. Quiero leer con ustedes un ejemplo muy bonito que lo registra las Escrituras. ¿Qué hay que hacer cuando le llega a uno las cosas adversas, las cosas complicadas para nosotros? Para nosotros. Uno dice, tan complicado lo que estoy viviendo, hermano. Para uno es complicado, pero para mi Dios no. ¿De veras? Para uno es bien complicado. Uno dice, no. Toco puerta y se me cierra. Y aquí igual, y por todos lados, Señor, no hay nada aquí. No tiene solución mi problema. Para usted tal vez no hay. Pero para el Dios a quien servimos, la salida está tan cerca, como usted no se imagina. Vamos a leer este ejemplo en el libro de 2 Samuel, capítulo 16. Este ejemplo es tan conocido, ustedes han oído que de David se dice como el dulce cantor de Israel, ¿sí? Escribió tantos salmos. David se conoce también como sacerdote. Habló del sacerdocio del Melquisedec, según la línea de Jesucristo. David se conoce también como profeta. Profetizó tantos acontecimientos que iban a cumplirse literalmente en los días de Cristo. Se cumplieron, pero al pie de la letra. Pero no se escapó tampoco de las aflicciones. Vayan a pensar ustedes, hermanos, que alguien por ser muy ungido, por ser lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, Dios le otorga un lugar especial para que las aflicciones no lo vaya a tocar, para que esté. No, no, no. Lo que sí hace Dios es que en la aflicción Dios lo sostiene, ¿sí? Eso sí hace Dios. Que en la adversidad Dios permite abrirle el entendimiento para comprender. Y eso es lo que tiene que darse con nosotros para que no fácilmente uno se pueda quedar atrapado, ¿sí? Porque el diablo lo que quiere es botarlo de su carrera. Lo que el diablo quiere es alejarlo de Dios. Lo que el diablo quiere es ponerlo en pleito con Dios. Sí, eso es lo que el diablo le interesa. Cuando alguien ya se pone en pleito con Dios, se pone en pleito con Dios y se pone en pleito con los demás. ¿Sí? Ponen discusiones y hay enemistades y todo eso. No, a nosotros no nos conviene estar en paz con Dios, ¿sí? Sí. Procure estar en paz con Dios. Procuremos estar en paz con Dios. Y oigan lo que pasa aquí. Resulta de que David empieza a tener una experiencia y es muy dura. Una experiencia que se le levanta a su hijo. El hijo más querido. El hijo más preciado en el hogar, llamado Absalón. Se le levanta, hermano. Y oiga lo que dice aquí en el versículo Segunda Samuel 16. Versículo 6. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario, le estaba gritándole cuando le estaba diciendo esto. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar. ¿Y qué le dice? Oiga lo que pasó. Déjeme pasar. Le vuelo la cabeza. Hijo de Sarbia, le dice, va. Detente. Aquel estaba enfurecido. Aquel estaba enojado. Aquel ya estaba desesperado. ¿Y David cómo estaba? David estaba en el fuego de la aflicción. ¿Qué les parece? Era de decirle: dale. Ya salía aquel. Pero no. David estaba pero metido ahí sí que en la mera hornaza. Pero oigan lo que dice: le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque, ¿qué dice? Jehová se lo ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le diera? Porque ¿quién pues le dirá: ¿por qué haces así? Y dijo David a Abisai y a todo su ejército: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho, o Jehová se lo ha permitido. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová, ¿cómo dice? Bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el otro lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados. ¿Y cómo dice? ¿Cómo llegó David donde quería llegar? Fatigado. Dice que fatigado. En el camino, polvo, piedras y maltratos, todo lo que llevaba. Viene David y dice: Dios se lo ha permitido. El proverbio que leímos dice: así como la golondrina en su vagar, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando ustedes leen las escrituras, ustedes leen la palabra de Dios, hermanos, las cosas difíciles que vivió el pueblo de Dios, algunos de ellos quedaron como ejemplo hasta el día de hoy de los que murmuraron contra Dios, de los que pelearon contra Dios, de los que rechazaron todo lo que Dios quería formar en ellos. Muchos se quedaron postrados. Muchos no lograron llegar al destino. No lograron llegar hasta donde Dios quería llevarlos a ellos. ¿Saben ustedes, hermanos, que nos toca que vivir lo mismo? Sí. Nos toca que vivir lo mismo. A veces es una enfermedad. A veces el hijo que uno más aprecia. A veces la persona que uno más tiene confianza. A veces la persona que es de mucha confianza y traiciona. Uno dice, es que me las va a pagar. No, hombre, no diga eso. ¿Qué debemos de hacer cuando hay adversidades sobre nuestras vidas? ¿Qué debemos de hacer cuando está la aflicción sobre nuestra vida? Llega, la aflicción llega. Dice que llegaron cansados, llegaron agotados. Tal vez usted ya está cansado de las aflicciones que le ha tocado que llevar. Yo quiero decirle en esta noche, guarde silencio ante Dios. Porque los pensamientos y los planes de Dios sobre la vida de nosotros, toda la vida son maravillosos, hermanos. Toda la vida. En Dios no hay despropósito alguno. Todo lo que mi Dios hace es perfecto, hermano. Todo. Todo. Un día le preguntaron al Señor, le dijeron, Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? ¿Qué dijo el Señor? Pues ni él ni sus padres. Él nació ciego para que se manifestara la gloria de Dios. Extendió su mano y le devolvió la vista a aquel ciego y de ahí empezó a ver. Toda la vida lo que nos toca que pasar, el diablo quiere ganar ventaja, el diablo quiere salir adelante, el diablo quiere hundirlo, el diablo quiere meter amarguras en su corazón, el diablo quiere meter inconformidades en su vida. Yo quiero decirles en esta noche, pueblo de Dios, no le demos lugar al diablo en nuestra vida. No hay cosa más maravillosa saber que nuestra vida está depositada en las manos de Dios. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito. Dice aquí en el libro de Isaías capítulo 43. Ahora sí dice Jehová, versículo 1. Creador tuyo, oh Jacob. ¿Y qué dice? Formador. Yo quiero decirles en esta noche. Todo lo que Dios le permita vivir. El diablo utilizará esos medios para pensar que está siendo destruida su vida. Pero según las escrituras, según la palabra de Dios, los propósitos de Dios, todo lo que Dios permite será para formarnos, ¿sí? Cuando lo maltraten, Dios querrá formar humildad en su vida, ¿sí? Cuando algo nos suceda, usted no debe de agarrarlo ni verlo contra el... Ahí sí que el instrumento que Dios utilizó, no, sino que vea la mano de Dios detrás de todo, ¿sí? Tu formador, porque Dios forma, ¿ya? Dios da la forma que Él quiere para nuestra vida. Dice, formador tuyo, oh Israel, no temas. ¿Qué dice? Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora, hermanos, qué descanso da esto, de verdad. Mío eres tú, dice. O sea, su vida no le pertenece a este mundo, no le pertenece al diablo. Su vida está en las manos de Dios. Dice, cuando pases por las aguas, ¿cómo dice? ¿Tuvo alguna experiencia usted cuando era tal vez niño? Bueno, ahora ya no se ven eso, lamentablemente, pero yo recuerdo que cuando era niño teníamos que pasar algunos ríos con mi padre. Y cuando nos tocaba que pasar el río, recuerdo que me decía él, pone bien firme tus pies, mijo, pone bien, párate bien, mes. Y me agarraba de la mano y atravesábamos el río. Pues eso es lo que hace Dios. ¿Saben ustedes que el río significa en la Biblia las adversidades de la vida? Eso significa que fue construido, que casa que fue edificado, que fue edificado una sobre la roca y otra sobre la arena. Dice que vinieron ríos, o sea, esa fuerza. Van a andar Pues oiga lo que el Señor dice. Cuando pases por las aguas, ¿cómo dice? O sea que va a salir adelante, hermano. ¿Me entiende? Va a salir adelante. Porque se me olvida que un día una hermana me llamó y me dice, hermano, tengo problemas con mi marido, no me deja venir a la iglesia. Me viera. Qué complicado, me dice. Algunas veces tengo que salir a escondidas para poder llegar a la iglesia. Le digo yo, póngalo en las manos de Dios, le dije. Órele a Dios, invoque el nombre de Dios para que toque ese corazón duro, le dije. Pues en una visita pastoral, me dice la hermana, quiero presentarle a mi esposo, me dice. Llegó el hombre y le digo yo, me han contado de usted, le dije. Y que el hombre así agachado, sí. Sí me han contado de usted, le dije. Sí, hombre, qué pena, me dice, qué pena, no se imagina, me dice, pero aquí vamos a estar luchando juntos para adelante, me dice. ¿Qué es lo más difícil que usted ve en la vida? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te vas a hundir, no te anegarán, ¿verdad? No te vas a morir ahogado, pues. Dios nunca permitiría que uno se ahogue en una aflicción, hermano, ¿no? Tu formador. Solo déjese formar por Dios lo que Él quiere hacer en su vida, en tu vida. Eso es todo. Tu formador. Entonces dice, por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿cómo dice? ¿Lo puede creer usted? Yo sí lo creo, hermano, de verdad. Lo he vivido. Lo he disfrutado. Cuando salgo de mis adversidades, cuando he salido de mis aflicciones, digo, ¿quién como mi Dios? Digo yo, ¿de veras? Cuando he salido de mis enfermedades, cuando digo, Señor, te doy gracias porque una vez más me has sacado de lo que tal vez para otro no puede uno salir, pero uno sale. Cuando pases por el fuego, ¿qué dice? No te vas a quedar ahí quemado, hombre. No, 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 no. Dice, no te quemarás. ¿Ni qué dice? Puede ser tan fuerte el calor de la prueba, hermano. Pero saben ustedes que el oro, ese metal, entre más fuego le ponen, ¿sabe cómo se pone? Más puro sale, hermano. Cuando usted es sometido a la prueba, sometido al fuego, más alabanzas para Dios, más ganas de evangelizar, más ganas de servir en la iglesia, más ganas de participar y nada lo va a detener, hermano. Pero si el propósito del diablo era dejarlo hundido ahí, va que Dios te dejó, va que Dios no está contigo. Si Dios estuviera ahí, no te estaría pasando tantas cosas. No, hombre, piense siempre en esta palabra, tu formador, ¿sí? Lo que Dios está formando en su vida, en su alma, en su espíritu, es lo que tiene que ver, ¿sí? Entonces dice, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hasta otros le echarán la mano, hombre. ¿De veras? Hasta otros le echarán la mano. Personas dará por su vida. Tal vez ya le llegó la noticia, pero recuerdo que qué grato oír esto. Y recuerdo que una hermana salió, bueno, con sus hijos salieron de la... Les estaba contando a los hermanos anoche esto. Terminó tarde la reunión por alguna razón. Por eso para nosotros hay un relojito para que no se vayan tan tarde. Pero terminó la reunión tarde. Y cuando la hermana llegó en la parada, el bus ya lo había dejado. Y dijo, bueno, dijo la hermana, caminemos pues, ¿no? Caminemos. Y decidieron caminar. En eso, una llovizna. Caminando estaban. Cuando en eso les para ahí un carro ahí a la par. Y les dice, ¿y para dónde van? Pues para tal lugar y todo. Súbanse, yo los voy a ir a dejarles. Y viene, entonces se subieron al carro. Un carrazo que se subieron los hermanos. Dice que estando ahí se pusieron a compartirle a la persona. Y les dice, es que ¿sabe qué pasó? Les dice, yo estaba en mi cama vueltas y vueltas y vueltas y no me dormía. Ah, ya sé qué voy a hacer, dijo. El hombre dice que se salió de la cama, fue a arrancar su carro, sacó su carro para ir a dar una vuelta por allá para regresar. Después ya quedarse dormido. No, no era eso. Era mi Dios. Sí. Era mi Dios. Que le quitó el sueño a un egipcio. De veras. Le quitó el sueño a un etíope. Sirva a Dios, ame a Dios. Nunca pelee con Dios, hermano. De veras. Algunas veces duele en mi corazón cuando oigo comentarios como estos. Cuando yo no buscaba a Dios me iba mejor, me iba bien, ahora no. Yo sí puedo decir, ahora que busco a Dios, me va mejor. Tengo paz, tengo gozo, tengo vida, tengo a Dios. Tengo su palabra, tengo consejos, tengo hermanos, tengo... Y al final, espero ver a Dios con estos ojos un día, hermano. ¿Qué más le puede pedir usted a la vida? ¿Qué más? Hombre, no se aflija más de la cuenta hoy. Te lo recomiendo. Un pasaje del libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice así la palabra del Señor. Pasajes bien conocidos, pero viene el caso de la enseñanza de esta noche, dice. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Algunas cosas les van a ayudar para bien, dice ahí. Todas, cuando todas es todas, hermano, de veras. Todas. Dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito, ¿cómo dice? Voy a contar una cuestión que me tocó que vivir hace algún tiempo. Y no teníamos para el pasaje. Y decidimos caminar de la zona 1 para la 18 calle con el hermano a montar bus. Y decidimos. Bueno, de joven, pues le gusta caminar y todo eso. Y qué si en uno de esos, una de las cuadras que íbamos caminando, había un rollo así de billete tirado. Y cabal el hermano lo vio y yo lo vi. Y pues lo recogimos. ¿Y saben cuál fue nuestro primer anhelo? Así, tanto él como yo. Dijimos, alguien lo debe haber dejado tirado, pero lo recogimos y lo trajimos aquí en la iglesia, ¿sí? Y se lo entregamos al pastor. Le dijimos, fíjese que encontramos este dinero tirado. Y ni habíamos visto cuánto era, pero era un rollo así. Entonces él vino y lo agarró. Y caballero contó cuánto había ahí y nos dijo, de plano que Dios conoce la necesidad de ustedes, tomar lo tuyo y tomar lo tuyo. De ahí para adelante ya tuve para más pasajes, ¿no? Cuando uno dice, es que hoy no tengo para mi pasaje, mejor no voy a la iglesia. No, hombre, no piense lo peor, hermano, de veras. Piense que le va a ayudar para bien, no sé qué propósito tiene Dios para su vida, hombre, de veras. Si usted dice, hoy estoy enfermo, hoy que como que tengo un poquito de tos, mejor me voy a cuidar. No, hombre, va, si está bien enfermo, pues estamos, ahí no, no hay problema, pero por un obstáculo tan chiquito se va a quedar. Lo que usted está haciendo es no permitiéndole a mi Dios mostrar su poder en su vida. Ese es el gran problema que estamos viviendo en este tiempo, hermanos. ¿Cuánta gente? Primero obstáculo y se queda. ¿Sí? ¿De veras? Una adversidad ya, ¿no? Hombre. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cómo dice? Todas las cosas ayudan para bien. Cuando yo me recuerdo, mis hermanos, cuando me recuerdo que las experiencias que hemos vivido durante a lo largo de nuestra carrera, ahora pues andamos en un carro, pues, pero antes, ¿no? Les cuento, me tocaba que caminar muchas veces de veras, a pie, desde la Plaza Florida hasta la Primero de Julio, todos los viernes, los miércoles y los domingos en la noche. Ahí hay un par de hermanas sentadas entre ustedes, los iba a dejar todavía. Pero el gusto, la alegría de servir a Dios. Un hombre un día, allá por la Florida, lo encontré y me dice, muchacho, ¿qué andas haciendo en la calle a estas horas, man? Vengo de la iglesia, le dije. A estas horas, man. Sí, de la iglesia vengo. ¿Y solo venís? Sí, porque algunas veces mi hermano venía, otras veces no. O a veces ganaba jalón en moto, y se iba en moto y yo en bus. Y solo venís, sí. Y recuerdo que un señor bajó una maleta. Ah, los que buscan a Dios siempre les va bien, me dijo. El señor bajó su morral y me dio unos mangos así. Yo asustado en la 10 y media, 11 de la noche en la calle. Yo quiero decirles, hermanos, nunca reniegue cuando le toque la adversidad en la vida. ¿Verdad? Cuando nuestros hijos se enferman, no piense inmediatamente en el mejoral. No piense inmediatamente en las consultas. De veras, se lo recomiendo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, dice. Corra a Dios, hermano, de veras. Corra a Dios. No impida, hermano, que Dios se manifieste su poder, su gloria sobre su vida. No, hombre, no, no, no. ¿Hace cuánto que usted no ve el portento de Dios sobre su vida? No es que Dios ya no obre, no es que Dios ya no actúe. Usted es el que ha sido incrédulo. Que la palabra de Dios cumpla su efecto en nuestras vidas, hermanos. Que Dios les bendiga y un feliz retorno a cada uno de ustedes a sus hogares.